Mi nombre es Anachel, yo vengo de Guatemala, yo soy la coordinadora de Alian Misar. Muchas gracias.
Mucho gusto, yo soy Armando, vengo de Guatemala también, actualmente soy el subcoordinador de la Red Nacional de Hombres.
Andrea Santos, integrante de Alian Misar, que es la Alianza de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Sexual, Educación y Nutrición de Guatemala.
Mucho gusto, mi nombre es Vilsan Pérez, actualmente hago la función de subcoordinador municipal del departamento de San Marcos de Guatemala y también hago la función de secretario departamental ya mismo en Guatemala.
Lo que hacemos como nosotros, como Alian Misar, nosotros estamos viendo en los temas de salud, educación y nutrición. ¿Qué es lo que hacemos? Monitoreamos, vigilamos, hacemos incidencias tanto en temas políticas, en salud y educación. Lo que nosotros queremos hacer con esto es velar tanto en escuelas, hospitales y en nuestra área local, municipal y departamental y en Guatemala también.
Armando, yo para comentarles que nuestra finalidad es sensibilizar a los hombres en cuanto a su actitud, que está muy arraigado el machismo y el patriarcado en nuestro país, y que si esas actitudes no se cambian por una perspectiva de género, por un enfoque de derechos humanos, las cosas no van a cambiar y tiene que empezar desde el mismo hombre para que él pueda ver esos beneficios no solo en lo personal, sino también se pueda reflejar en su familia. Y esa es la idea que nosotros manejamos en la red, y después de estar sensibilizados ya los involucramos en temas de incidencia y abogacía, como lo comentó Ana.
Andrea, bueno, el trabajo fundamental de Alian Misar pues es incidir y en los tomadores de decisión para que la situación en salud, educación y nutrición pues mejore y que las autoridades tomen sus responsabilidades y que nos vean a sociedad civil no como alguien que los molesta, sino como un aliado fundamental. Y es por ello que también hemos coordinado con la Red de Hombres y entre estas dos redes creo que hacemos un buen trabajo y hemos logrado consolidar esa ayuda idónea entre ambos.
Vilsa, bueno, en realidad la Red de Hombres allá en la comunidad está, por así decirlo, más agrupada por jóvenes, que también eso nos permite en su momento empezar a sembrar en ellos las nuevas masculinidades, también como sensibilizarlos en cuestión de salud, educación y nutrición, que en su momento pues son algunas áreas muy importantes que debe tener nuestra comunidad y que estén muy bien trabajadas. Y en su momento también pues sensibilizarlos, a motivarlos y empezar a enseñar con respecto a las nuevas masculinidades, empezar a romper ese patrón de patriarcado que se ha traído, empezar a romper esas actitudes muy machistas y también hacerles ver que el hecho de que hagan lo mismo que realice una mujer no los hace menos hombre, sino que también ellos empiecen, y no solo empezar en ellos, sino también empezar a practicarlo y también a enseñarlo. Creo que es una forma de adquirirlo, practicarlo y enseñarlo, y de esa forma, gracias a Dios, también trabajamos juntamente con la Red de Mujeres, que es un complemento muy pero muy importante, la cual también estos trabajos en su momento se hacen en equipo para que también puedan ver ese ejemplo de la red. No podemos enseñar hombres aquí, hombres y mujeres allá, no. También como red mostramos ese ejemplo también para que ellos puedan ver y acercarse con más confianza y en su momento también empezarlos a invitar, empezarlos también a guiarlos con respecto a hacer incidencia civil, de velar por sus derechos como sociedad también. Y las áreas que velamos y monitoreamos, por así decirlo, es la salud, educación y la nutrición.
Armando, nuevamente, respondiendo a tu pregunta, esta necesidad viene después de que las mujeres en la red se dan cuenta de que es importante involucrar al hombre también en temas de salud, educación y nutrición, y que ellas ya habían comenzado el recorrido, pero era necesario en alguna parte de involucrar al hombre también en esto. Entonces, A partir del 2010 se conforman las redes de hombres a nivel de los departamentos y se empieza a reflexionar sobre el qué hacer, el cómo actuar de los hombres, que en ese momento pues no se había hecho conciencia de la necesidad de apoyar en este caso a su pareja, a su familia en muchos temas. Y de esa reflexión profunda que se realizó surgen 21 principios que maneja la red y las que promovemos para sensibilizar a los hombres y de los cuales somos parte al momento de involucrarnos en este trabajo. Están divididos en tres bloques. El primero, que son 7 principios que tienen que ver con conductas relativas a la consideración del hombre como sujeto de riesgo. Es decir, que el hombre debe tomar conciencia de que sus acciones, más allá de tener consecuencias en su pareja o en su familia, tienen consecuencias para él mismo, para su salud física y emocional. Debe reflexionar sobre su actuar en esa parte. Entonces, eso es uno de los bloques que contiene 7 principios. El otro bloque es sobre las conductas que representan el cambio de actitud respecto a la marginación y violencia contra la mujer y cuidado de su familia. Ya tiene que ver un poco más allá con su entorno y todos aquellos que están a su alrededor de alguna manera pueden sufrir violencia por las actitudes o acciones que él pueda ejercer en contra de ellos. Y el tercer bloque, que tiene que ver ya con enfoque de derechos humanos, el que pueda promover la educación en sus hijos e hijas al más alto nivel, que no solamente los hombres puedan estudiar, sino también las mujeres, en el tema de la administración de los recursos económicos también, que el hecho de que sea el proveedor no le da crédito a violentar a su pareja con violencia económica y ese tipo de situaciones que tienen que ver con enfoque de derechos humanos. En eso se dividen los 21 principios que nosotros trabajamos.
Tal vez, Vilsa, recalcar uno de los principios, el primer principio que se va a encontrar es cómo el hombre ahora tiene que utilizar el diálogo. Porque dentro de muchos diferentes contextos, la forma para resolver problemas, la forma para dar una solución es en su momento quizás tener un machete en mano, tener una herramienta para golpear en mano, y quizás alguna pistola para resolver esos problemas. El primer principio es acerca de eso, tener un diálogo, de platicar, porque hay otra forma de cómo resolver diferentes problemas, y creo que el diálogo es muy, pero muy importante, que un hombre debe empezar a aprender y a practicar, y eso también, obviamente, Armando dio un gran resumen de los 21, pero me gustaría recalcar eso. Y eso se está empezando a involucrar, a inculcar también dentro de los hombres. Gracias al trabajo que han hecho las diferentes redes, están habiendo algunos resultados, y en su momento, pues, avanzando. Avanzando, avanzando, avanzando poco a poco.
Andrea, a raíz del trabajo que hacíamos, cuando vamos a las comunidades a hacer nuestros monitoreos, nos damos cuenta de que el rol que juega el hombre dentro de ese contexto. Un claro ejemplo a ver la disponibilidad de los métodos de planificación familiar. Nos dimos cuenta que muchas usuarias o muchas mujeres que llevan al centro o al puesto de salud iban a escondidas del esposo a utilizar un método de planificación familiar. Entonces sale el boom. Hay que trabajar, hay que hacer. Entonces fue por eso, a raíz de eso, que nació también la red de hombres, y que es un importante, tal vez no aliado, sino que compañero. Una pareja que puede trabajar en conjunto y lograr los mismos resultados.
De esto, cuando trabajamos con grupo de mujeres, surge la necesidad que nosotros tenemos que ver también en la equidad de género. Tanto nosotros hemos participado como organización de mujeres, pero necesitamos el apoyo de los hombres para hacer un trabajo en grupo que sea funcional, porque nosotros tenemos que ver también en la participación de ellos, más en las escuelas. Siempre hemos visto a madres de familia que trabajando a sus hijos, pero lo que estoy recomendando a ellos es que los dos tienen que trabajar en una familia para que sean unidos, que sea una vida sana y saludable, porque esos temas lo que estamos trabajando de educación, nutrición y educación, a eso lo que nosotros queremos que los hombres se involucren en el grupo, porque necesitamos el gran apoyo de ellos. Hemos trabajado como mujeres, pero el apoyo de ellos más mutuamente a nosotros como familia. Muchas gracias.
Desde el punto de vista de nosotras, encontramos en la reproducción de roles, y vamos y buscamos, es una reproducción de roles. ¿Por qué? Porque a la mujer se le ha educado para obedecer. Y aunque así suene doloroso aceptar, nosotras somos también reproductoras del machismo. Entonces sucede que al decir, vamos a trabajar y yo voy a trabajar con un hombre o yo voy a trabajar, pero es parte del proceso también de empoderamiento que han llevado las compañeras en el recorrido. Y también la aceptación de los compañeros y de poder cambiar una cultura que muy tradicional. Entonces se rompen esos esquemas. También de ellos de reconocer que también ellos son parte del cambio y que todos juntos podemos hacerlo. Entonces también de aceptar. Y otro de los factores siempre es el tiempo, porque como él es el proveedor, el hombre es el proveedor, él siempre tiene que trabajar y la mujer siempre tiene el tiempo, y cuando no es así. Entonces nos vemos en la mayoría de los compañeros y compañeras, pues somos voluntarios dentro de cada una de las organizaciones, y ha sido un factor muy importante el poder dar el tiempo, pero sin esperar nada a cambio. Y lo único es ver ese cambio que poco a poco se va a ir transformando, y no lo vamos a ver hoy, pero con el tiempo vamos a ver esos cambios con las nuevas generaciones.
De estos trabajos como mujeres y haciendo en grupo con los hombres, yo veo que está funcionando. Le voy a dar un ejemplo de un señor que solo su esposa es la que participa en comités comunitarios, pero ahora lo que estamos viendo ya es un cambio con la organización que tenemos, que nosotros estamos trabajando en grupo, tanto hombres y mujeres, los dos ya van de la mano ahora, pero eso fue de un ejemplo de un pastor, porque ellos van haciendo lo que es la igualdad de participación y la igualdad de derecho. Como bien lo mencionaba hace ratos, nosotros tenemos mujeres o hombres, tenemos el mismo derecho de estudiar, de participar y de hacer bien las cosas, porque bien lo dice, si una mujer tiene derecho, el hombre tiene derecho también a hacer una buena participación. Si uno van de la mano los dos, yo digo que las familias son sanamente, no hay nada de conflicto ni de violencia, porque a eso vamos con nuestra organización. Nosotros tenemos que estar en la participación de los dos, porque bien lo mencionamos hace ratos que con los dos podemos hacer bien las cosas. Muchas gracias.
Armando, ahora precisamente podemos decir que existen dos grupos de hombres, aquellos que se están involucrando en el trabajo, no solamente de las redes, sino en otros espacios diferentes, pero que ya les ha llegado el mensaje de que es momento de dejar atrás ese tipo de actitudes, de conductas que la misma sociedad les ha endilgado, es decir, que han crecido con eso, los han construido así, y que no precisamente ese debe ser su naturaleza, sino al contrario, ¿verdad? Y por otra parte también aún vemos la resistencia de aquellos hombres que continúan con esa actitud tradicional con las cuales fueron formados y creados, y piensan que de esa manera las cosas pueden seguir funcionando. Pero nosotros tenemos muy claro de que si no se cambian esas actitudes, si no se deja de lado esa cultura de dominio y de en este caso de ejercer violencia de alguna manera contra las mujeres, no vamos a avanzar a una cultura de paz. Sabemos que nuestro país también es catalogado como con una cultura de violencia debido a diversas situaciones y tiene que ver mucho su origen en el tema familiar, que desde ahí comienza todo. Y la idea es que estos hombres que se vayan involucrando también puedan apoyar y hacer cambios de alguna manera en el quehacer, o más que el quehacer, sino en la forma en que las instituciones de gobierno elaboran y ejecutan sus políticas públicas. Porque también vemos que desde los ministerios o secretarías, también la estructura que se tiene es muy patriarcal. No hay oportunidades para que las mujeres puedan crecer, para que puedan llegar a esos puestos, y es necesario cambiarlas. También las políticas, enfocarlas con perspectiva de género, que eso es lo que va a permitirnos no solamente que las políticas puedan llegar, sino que puedan ser efectivas para la población.
Bilsa, bueno, la pregunta era qué pasa con los hombres en Guatemala. Bueno, hay una frase que en su momento, no sé si acá en México se ha dicho, pero es como, todos los hombres son iguales, ¿ya? Entonces, igual recalco lo que decía el compañero Armando, hay dos tipos de hombres, si lo queremos ver así. Desafortunadamente es más fácil acoplarse al tradicional y es más complicado entrar a este otro nuevo espacio de qué es ser un verdadero hombre. Catalogamos el ser un verdadero hombre es aquel que va a estar siempre al frente, es aquel que va a estar mandando, es aquel que va a ser el que da las órdenes, es aquel que tiene la autoridad, es aquel que provee. Pero cuando miramos que un hombre también tiene que cuidar, proteger, ser sensible, incluso hasta algunos han dicho, no, si lloro estoy rompiendo mi autoridad. Y es como que está negando sus sentimientos. Pero cuando por así decirlo, el otro lado del hombre que ya es más sensible, que se empieza a dar cuenta de que esas actitudes son totalmente incorrectas, que se empieza a dar cuenta de que no, simplemente fue un modelo que me colocaron, que me presentaron y yo me adapté. Pero es momento de empezar a dejar ese cascarón, por así decirlo, de un lado y empezar a generar otro estilo de vida, empezar a generar paz, empezar a generar alegría, empezar a generar gozo, tanto en sí mismo como en su familia. Y sabemos que la familia es la base de la sociedad. Entonces, si él empieza a generar esas actitudes buenas, productivas, positivas, admirables dentro de su familia, la sociedad va a ir cambiando. ¿Sí? La sociedad va a ir cambiando. Y, bueno, debo de recalcar también el trabajo que están haciendo las redes, porque por una y otra forma se están viendo los cambios. No de la noche a la mañana, porque eso casi no sucede, pero sí procesos largos, pero que se están viendo cambios, procesos que en su momento dicen, no sé si voy a aguantar, pero bueno, hay que intentar, y cuando se intenta y se empieza a llenar más de sensibilización, de ver con otros ojos a la mujer, y es como, bueno, sí es cierto, yo también puedo hacerlo, ¿sí? Yo también puedo ir al centro de salud acompañándote, yo también puedo llevar a mi hijo a la escuela, yo también puedo ir a las reuniones de los padres de familia, yo también puedo cocinar, yo también puedo lavar la ropa, yo también puedo trapear la casa, asear la casa, yo también puedo hacer eso. Y no me va a hacer menos hombre, sino al contrario, voy a encontrar como otra forma de cómo vivir, y es una forma más tranquila, y vuelvo a recalcar, llena de paz, alegría y gozo, que en su momento creo que este grupo de hombres, si lo queremos ver así, es como los que traicionan a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, no llevas mi patrón, no llevas mi tradición, y por tal razón nos estás traicionando como hombres. Y se empieza entonces a caminar en contra de la corriente, pero creo que los pasos han sido firmes, se están dando firmes, obviamente gracias también al trabajo que se está haciendo como red, tanto de hombres como de mujeres, y que en su momento que empecemos a cambiar de una, creo que cuando se va a ir sumando ya vamos a tener un buen grupo. Eso es lo que pasa en Guatemala. Como decía también Armando, es un país catalogado por mucha violencia. Algunos dicen, no, pero si no le pego. Pero quizás con algún gesto, alguna palabra, con algunas actitudes, uno también está ejerciendo violencia. Y eso considero de que el otro grupo de hombres empieza a expandirse. Y creo que también esa es la idea, ¿no? De que en su momento pueda tanto sensibilizarse, y vuelvo a recalcar, el poder apropiarse, poder practicarlo y poder enseñarlo. Quizás algunos han dicho, no, pero no estoy casado para empezar a ejercer violencia a mi pareja. Pero quizás vives en casa con papá o con mamá, vives en casa con las hermanas, y desde ese punto de vista tienes que también empezar a erradicar esa violencia verbal, emocional, psicológica, incluso físicamente. Y pues los pasos van dándose, avanzando, porque obviamente todo es un proceso.
En la misma perspectiva de ver que hay dos grupos que se marcan, digamos, en la sociedad, podemos decir que aquellos que continúan en la cuestión tradicional, en su conducta tradicional, las consecuencias, para empezar, es que son aceptados en la sociedad, lo decimos entre comillas, porque siguen teniendo la autoridad, porque siguen siendo respetados. Pero a la larga esto tiene repercusiones, porque también el precio de seguir viviendo de esa manera es que al final pueda separarse de su familia, sus hijos puedan salirse del hogar también, las cuestiones de migración que afectan a las familias, el tema de las pandillas. O sea, vemos que tiene repercusiones quizá no inmediatas, pero a largo plazo. Y eso es precisamente en lo que no se ha reflexionado aún, de que es mucho más caro, mucho más costoso el tratar de quedar bien con la sociedad, cuando al final lo que se está haciendo es continuando con ese círculo vicioso de la cultura del machismo, y que eso se reproduzca en sus hijos y se reproduzca en las siguientes generaciones. Y por la otra parte podemos decir que el precio de tratar de reflexionar sobre sus actitudes, de ser diferente, de asumir su responsabilidad, siempre no va a contar con el apoyo y el aval de la sociedad, de los círculos de amigos que decimos, porque van a llover las críticas, los comentarios, las desaprobaciones, los descalificativos también, el decir que es poco hombre, que probablemente se esté liberando, cambiando a otro bando, como comúnmente se le dice. Pero realmente, si vemos a futuro, estos tienen mejores resultados, porque va a crear una cultura de paz, una cultura de amor en su familia, y eso se va a transmitir a sus generaciones, porque eso nadie se lo va a quitar, y sus hijos e hijas van a crecer con esa idea, con ese pensamiento de que su padre ha sido diferente, y eso es más rentable.
Vilsa, bien, creo que también otra de las consecuencias en su momento es cuando, obviamente ya Armando ya resumió todo, pero solo quiero agregar algo, que en su momento cuando este hombre empieza a ver su vida de otra forma, de otra forma de ser, de otra forma de actuar, incluso va a chocar no solamente con sus amigos, no solamente con los hombres de su vecindario, sino también incluso con su propia esposa, porque quizás en ella también está inculcado actitudes machistas. Y es como que, bueno, te quiero ayudar a lavar la ropa, pero ¿cómo? Déjalo, yo lo voy a hacer. Entonces, incluso hasta en eso puede chocar, pero tal vez no es tanta, yo la veo como una consecuencia muy pasajera, porque al momento de que lo empieza a practicar, entonces también su pareja o su mujer o la mujer, ya sea madre, hermanas o esposa, pues empieza a dar cuenta entonces de que él está actuando diferente, y también empieza a hacerse, ¿no? a hacerse ese corazón sensible, a recibirlo, porque ya está cambiando su forma de ver. Y al momento, vuelvo a recalcar lo que mencionó Armando, empieza a generarse armonía dentro de la familia, empieza a generarse paz dentro de sí mismos, y eso creo que es productivo, eso creo que es lo que le hace falta a nuestra sociedad. Y realmente es también aplaudirles a esos hombres que están negándose al patrón, al patriarcado que en su momento fueron inculcados y que han decidido dejar eso atrás y empezar algo nuevo, algo diferente. Obviamente vas a ir en contra de la corriente, pero es digno de aplaudirle, de admirarle por esa decisión, que no todo mundo se atreve a hacerlo por querer agradar a los demás, sigue una misma línea. Pero eso, muy importante y la verdad, digno de aplaudirle a esos hombres que están haciendo las cosas diferentes.
Nuevamente, Armando, en relación a cómo manejar este tipo de conflictos, pues obviamente no es fácil, pero en las redes siempre primamos el diálogo, la conciliación, no solamente entre hombres, sino de hombres hacia las mujeres. Y una de las ideas precisamente es el de tener dos redes, red de hombres y red de mujeres, es precisamente eso, que hay cuestiones que se deben tratar entre hombres porque es mucho más fácil abordar. Cuando se entra en confianza es mucho más fácil resolver los conflictos y después de eso ya poder trabajar en equipo con las mujeres. Y lo mismo pasa en el lado de ellas, ¿verdad? Hay temas en los que únicamente pueden ser abordados por ellas nada más, y eso es entendible, y a eso se debe la razón de que se cuentan con dos redes que no están divorciadas en su trabajo para nada, simplemente sus reflexiones las hacen en su propio espacio, pero ya las actividades y el trabajo en conjunto, eso lo sabemos que debe ser así porque debe ser de la mano. Son un complemento tanto hombres y mujeres y hacia esa misma línea apuntamos el trabajo. Es decir, todo está encaminado a que se pueda involucrar el hombre y se pueda involucrar la mujer y que ambos son responsables no solamente de su persona como tal, sino de lo que pueda pasar a su alrededor con su actitud positiva o negativa. Pueden afectar grandemente a aquellas personas que están más cercanas a ellos, y especialmente cuando hay niños y niñas de por medio. Entonces, esa es nuestra mirada, y de esa manera nosotros tratamos de construir el trabajo y resolver esos conflictos que se dan, que, como lo digo, siempre están a la orden del día, pero mediante el diálogo y la conciliación entre ambos y reflexionando entre pares, tratamos de darle una salida a lo que se pueda presentar.
Andrea, el trabajo en equipo. Y básicamente eso es lo que se podría resumir todo, el trabajo en equipo, y que nosotras también aceptar que también necesitamos de nuestro compañero para poder trabajar y poder llegar y caminar juntos. Que si bien es cierto, nuestras reuniones, como lo mencionaba Armando, son separadas en algún momento, trabajamos los mismos temas. Y que eso no nos limita a poder aceptar o ser del extremo feminismo y de rechazar la ayuda de nuestro compañero, pero no, nosotros al contrario, estamos empoderadas, pero también aceptamos que no podemos caminar solas y que necesitamos ese apoyo también para trabajar.
Con respecto a eso, cómo resolver esos conflictos, los compañeros hablaron acerca de las dos redes. Quiero hablar un poquito más a esos conflictos que los compañeros en esos momentos han enfrentado, más en cuestión de comunidad, cómo los acepta la sociedad, cómo los ve la sociedad. Y en su momento, cuando ellos acuden a nosotros, mira, ya no aguanto. Por estar haciendo el bien me están señalando, me están tachando, me están diciendo que varias cosas, incluso vulgaridades. Y es como escucharlo. Y en su momento también hacerle reflexión. Es como, haces algo bueno, haces algo malo, igual como quiera la gente te va a señalar. Ya sea algunos positivamente, otros negativamente. Al final, ¿a quién quieres agradarle? ¿A la sociedad? ¿O quieres agradarte a sí mismo y a tu familia? Y es como que no, si es cierto. No me importa lo que digan los demás, de una forma negativa. y adquiere y admite aquellas críticas positivas también, porque en su momento te van a ayudar, porque estás ya empezando a dejar un mensaje, quizás no verbal, pero sí en actitud. Entonces, en su momento se ha visto eso muy práctico dentro de los compañeros que han encontrado esos conflictos de rechazo, y quizás antes estabas en algún círculo de amigos, de hombres, pero ahora como empiezas a ser diferente, es como que no, ya no, porque ya viene la mujercita, por así decirlo, un ejemplo. Y es como que al final, ¿vas a agradarle a ellos o vas a agradarte a ti y a tu familia? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Quién va a estar contigo cuando estés en momentos de angustia? ¿Ellos o tu familia? A nombre de mi familia. Si es cierto, entonces ¿a qué le estás apuntando? Y eso creo que también ayuda para que ellos vuelvan a descansar y que no lleguen a un punto de explotar. Porque en su momento se han visto casos que dicen, bueno, quiero explotar y quiero golpearte, pero es como que no, tranquilo. Recordad que uno de los puntos muy importantes es el diálogo. Y cuando estás utilizando el diálogo, estás mostrando la diferencia y estás encontrando otro camino de resolver problemas. Entonces, eso por ese lado, de ese lado, desde el punto de vista de un conflicto de un compañero que se está encontrando, es como que dejar su viejo yo, incluido con un montón de personajes, quizás amigos, entre comillas, por así decirlo, pero que en realidad no lo son. Y eso por ese lado, y también, o sea, conflictos que en su momento es pasajero, por así decirlo. O sea, sí va a tener un tiempo de conflicto, pero como quiera, cuando va formando ya otro estilo de vida, ya lo demás quizás van a acercarse y le van a decir, mira, dame la receta, ¿cómo lo hiciste? Porque yo estoy pasando lo mismo, solo que no quería mostrarlo. Y para que no me rechazaran del grupo, pues seguí la misma dinámica de molestándote, de hacerte bullying o de rechazarte. Entonces creo que esos factores y esos resultados motivan a que la red de hombres y la red de mujeres sigan trabajando en equipo.
De los trabajos que estamos haciendo en la red, tanto red de hombres y red de mujeres, las dos es una responsabilidad para los dos, porque hay una buena motivación y una buena libertad de trabajar en grupo. Los dos están en una buena comunicación y con esas motivaciones uno va siguiendo una nueva vida, transformando cada día, tener cambios en sus vidas, tanto familiar, personal, y comunal también. Siempre lo hemos visto en las organizaciones que más le dan oportunidades a los hombres, pero ahora lo que estamos viendo en nuestra organización ya es en forma integral, ya le dan la participación y la voluntad de participar. A eso es lo que estamos trabajando en nuestra red.
Sí, en el tema de la pertinencia cultural y qué se está haciendo, bueno, una de las características de nuestro país es precisamente eso, que es multilingüe, multicultural, multiétnico, y eso no podemos dejarlo fuera al momento de hacer este tipo de trabajos, porque al menos en la región de Occidente, del cual nosotros venimos, las realidades son distintas, sin ir tan lejos de un lugar a otro. Incluso en el mismo departamento o estado, como le conocen acá en México, hay variaciones. Desde un mismo idioma que tiene variaciones, hasta la vestimenta, algunas cuestiones o tradiciones que han venido y que marcan la forma de vivir de cada una de las poblaciones. Entonces, eso no podemos dejarlo de lado. Y en eso se enfoca precisamente nuestro trabajo, en el hecho de considerar las realidades distintas que vive nuestro país y que las problemáticas probablemente son las mismas, pero las soluciones no pueden ser las mismas cuando un entorno es muy diferente. Entonces, ante esa situación, nosotros, el trabajo, por eso nosotros venimos de varios departamentos para tratar de tener por lo menos la referencia de qué es lo que sí funciona, por ejemplo, en el caso de Ana, que viene de Quiché, qué funciona en el caso de Quetzaltenango, de donde viene Andrea, o qué funciona en San Marcos, donde viene Bilsan, que es una región que está más cercana a la frontera. Y que el tipo de actividades es muy distinta a la de Quiché o a la de Totonicapán, de donde yo vengo. Esas cuestiones que parecieran ser tan pequeñas hacen la diferencia. Y eso mismo es lo que tratamos de plantear a las instancias de gobierno, para que sus acciones también pueden ser planteadas bajo un enfoque de pertinencia cultural y pues obviamente bajo una perspectiva de género que es muy importante para nosotros.
No creo que Armando lo explicó muy bien, pero sí es muy importante eso. Como vuelvo a recalcar, cada quien es diferente contexto, diferente movimiento. Incluso un cantón no es igual a una colonia no es igual a un barrio no es igual a una aldea, a un caserío. Cada quien tiene sus diferentes perspectivas y su modo de trabajar. Realmente la red, bueno, es un trabajo arduo que hace, pero tiene también la función de poder llegar hacia ellos. En su momento la red también forma parte de varios integrantes que algunos son líderes comunitarios, algunos son líderes religiosos, algunos son líderes incluso de otras organizaciones, y de esa forma entonces se va haciendo unidad también en la red que permite que pueda llegarse esa información a la cultura del lugar de donde se está trabajando. Como bien lo decía Armando, diferentes contextos, diferentes idiomas, diferentes formas incluso también de pensar, pero que los problemas son los mismos, pero que la estrategia y la metodología es diferente. Algunos funcionan quizás con un taller, otros funcionan con juegos lúdicos. Algunos funcionan con juegos lúdicos, otros funcionan con deportes. ¿Ya? Algunos funcionan con deportes y otros funcionan como que dándoles una perspectiva más de agricultura, porque en Guatemala se trabaja mucho la agricultura. Entonces hay que buscar la manera y la estrategia para poder acercarnos a esas culturas que en su momento nos enriquecen también, y que en su momento también nos favorece, pero también la red tiene ese trabajo y ese enfoque.
Bueno, en lo personal yo podría interpretarlo como una conversación, un diálogo entre dos personas, en este caso puede ser hombre-mujer, o mujer-y-mujer, u hombre-hombre, en donde se trate de armonizar en las ideas, se trate de llegar a acuerdos sin necesidad de llegar a la violencia, sin necesidad de confrontaciones, y que esto pueda beneficiar a ambos. Digamos, esa es la idea de una conciliación, de hablar en confianza, de poder precisamente armonizar en las ideas y que esas ideas puedan servir para el trabajo que se pueda realizar, no solamente dentro de las redes, sino también para las mismas personas que participan dentro de ellas. Esa es mi perspectiva de la conciliación.
Andrea, para mí la conciliación está repartida en una palabra: integración. Somos uno solo, que en conjunto somos como un rompecabezas, que al armar las piezas exactamente, casamos. Somos la pieza perfecta y que juntos podemos alcanzar un desarrollo integral. Que ambos nos beneficiemos y no ser solo beneficiarme, solo que se beneficie una parte, sino que ambas.
Vilsa, creo que sí es muy importante y eso de la conciliación, porque hoy en día podemos decir que aún nos cuesta eso en Guatemala. Y ya con el simple hecho de que no haya un diálogo dentro, incluso voy a colocarlo así, dentro de la pareja, es como entonces no hay conciliación. A veces creemos a me voy a hacer como el mejor porque quiero realizar solucionar los problemas de la forma que me han enseñado, porque de eso yo voy a mostrar lo grande que soy como hombre, por ejemplo. Pero cuando presentamos esta conciliación es como, no, tienes que dejar eso atrás. O sea, si tienes un arma, ya sea blanca o de fuego, eso no te va a hacer más hombre. Tienes que dejar eso y empezar a conciliar con tu pareja. Los dos tienen un arma muy buena y muy productiva, que es el diálogo. Que es el diálogo, que en su momento, cuando ambos hablan, y también es otro punto, saber escuchar, ¿sí? El saber escuchar, cuando ambos tienen la facilidad, abren la puerta para el diálogo y para la puerta para el escuchar, creo que todo es mucho más fácil. Creo que en su momento ambos se dan cuenta de que uno necesita del otro. es de que en su momento quizás ambos crecieron en diferente formato de vida, pero al final se dan cuenta que ambos tienen que hacer uno solo entre ellos mismos. Por tal razón tienen que ser una integración de ambos. Algunos han dicho, no, es que en su momento cada quien apunta por su lado. O sea, si estás hablando de familia, tiene que ser una unidad, tiene que ser una integración en todas las áreas, en todas las áreas. O sea, sí, tampoco el hombre pierde su fuerza, ni la mujer. O sea, ambos se hacen más fuertes entre sí y ambos generan la paz y ambos generan entonces esa alegría y esa armonía que todas las familias anhelan y que todas las familias desean, pero no quieren negarse a la condición en la cual están y ceder a la conciliación.
También lo puedo definir como es la unión y la comunión. Es de tener la confianza en sí misma, quién soy, me amo a sí misma y puedo amar al otro. Eso es conciliación para mí. Muchas gracias.
Bueno, en esa línea ahorita directamente no estamos trabajando con la niñez, pero nuestra proyección está enfocada hacia eso, por lo siguiente. Actualmente se está trabajando una campaña en Guatemala que se llama El matrimonio no es cosa de niñas. Esto se debe a que en el 2015 se reformó el Código Civil que establece la edad para el matrimonio. Y eleva la edad de los 14 años que estaba permitido antes, ahora a los 18, tanto para hombres como para mujeres. Y nuestra idea es no solamente que se pueda difundir los cambios a esta ley, sino que también las niñas y los niños especialmente tengan en cuenta de que el matrimonio después de los 18 años debe ser una opción y no una condición que la sociedad ha establecido y que es la última meta a alcanzar. Además de eso, se busca también que a través del Ministerio de Educación se pueda dar el suficiente enfoque, también la suficiente atención al tema de educación integral en sexualidad, que vemos que es algo que actualmente no se lleva a cabo, no se tienen planes, no se ve en la realidad. La necesidad es mucha, como ya lo decíamos, los embarazos en menores de edad, los índices no bajan, no disminuyen, y eso es muy preocupante. Y ante esa situación, la solución que nosotros vemos seguramente a largo plazo es precisamente la educación. Y eso lo que hace es prevenir una serie de situaciones que se presentan y que ocasionan no solamente que, por ejemplo, en el caso de una niña que pueda quedar embarazada, está truncando su vida, no va a lograr el desarrollo pleno de su cuerpo como tal, de lo emocional, la parte también académica y muchas otras cosas más que podemos enlistar. Además de eso, le agregamos que hay riesgos durante el embarazo y en este caso el bebé puede fallecer a su nacimiento, puede padecer desnutrición porque simplemente la madre no está preparada. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, en esa línea nosotros estamos apuntando a este tipo de temas, a este tipo de acciones para que en el futuro sean acciones preventivas. Y no hasta el final cuando ya los problemas estén latentes en la sociedad. Hay distintos casos, pero en su mayoría los padres son mayores de edad. Son mayores de edad y dentro de esa categoría podemos encontrar desde de los que van de 18 años hasta señores de 40 o 50 años. Entonces vemos que es una diferencia y una problemática muy, muy latente ahora.
Vilsa, bueno, con respecto a esa campaña que también se está trabajando, realmente nuestro enfoque también es alcanzar a los niños, pero quizás no de una forma a reunir a todos los niños, y eso se está trabajando, es un proceso largo, pero sí con los padres, con los padres, porque yo compartía con los compañeros una experiencia cuando estábamos presentando esta campaña, y levanta la madre su mano y dice: este programa vino muy tarde para mí. Y es como que no, sí, tiene razón, y la verdad que sí, probablemente llegó muy tarde, pero nuestra idea es que también usted ahora venga y pueda ayudarnos a propagar esta información. Y otra de las dinámicas también es como en algunas tiendas, que a veces hay mucho comercio de niño, que a veces te das cuenta que a los niños son los que los mandan a comprar pan, tortilla o qué sé yo, pero ellos van a la tienda y a veces se entretienen viendo los post-its o los carteles que tienen las diferentes tiendas, como unas calcomanías o algo así. Y es como que también es una buena forma de colocar esos post-its ahí en las tiendas. Y el reto que también se llevan las personas en la cual hemos estado dando esos talleres es... ¿Quieres cambiar uno de esos postes por uno de los que vamos a dar? Algunos dicen, bueno, sí, es cierto, yo he tenido más de postes de cervezas, anunciando cervezas, pero hoy dame dos y yo quito dos y los voy a colocar. Creo que de ahí empezando también a sensibilizar a personas que en su momento se han acercado, incluso institutos, hacia nosotros a poder decir, miren, necesitamos que nos den esa campaña en tal lado, porque también es importante. Incluso un instituto allá por la comunidad adaptó esta información o este tema como un proyecto de nación. Entonces eso también creo que nos ayuda un montón y también nos motiva a seguir trabajando en ese sentido. Y por esa forma creo que en su momento, directamente con ellos no, pero sí sensibilizando a las personas, más que todo a los padres de familia. Y es como que, padre de familia, ¿te gustaría vender a tu hija por 2-3 vacas? Que en su momento pasan algunos contextos y dicen, no, bueno. Entonces es como que hay que empezar a hacer algo. Y es también muy, muy importante recalcar esto de que a veces cuando las niñas llegan a embarazarse a temprana edad, pues la mayoría es como que al hombre, bueno, yo me hago más grande porque al final yo tengo muchas, muchas niñas, por así decirlo, que me buscan, que me quieren. Al final eso lo hace más valiente, sin darse cuenta que eso lo está haciendo una persona como que inhumana, por así decirlo, porque está dejando mucho daño sembrado. Y en su momento, quien sufre más realmente son las mujeres, porque tanto de un lado físico, de un lado emocional, y es como... Bueno, los hombres también sufren, pero creo que en este caso sufre un poquito más la mujer. Y se han visto varios casos desde su momento de que hay niñas criando a otras niñas. Es como que algo está pasando por acá. Y por ese enfoque es que también nosotros como red de hombres y red de mujeres estamos trabajando para que esa información vaya a propagarse. Y qué buen punto también que en su momento las autoridades municipales puedan abrir las puertas, decirlo, no, el banderazo de salida, vaya y háganlo, porque también tienen nuestro respaldo, porque se han dado cuenta la demanda que hay, y es como que también eso no viene a sumar para el desarrollo del municipio, al contrario, viene a causar un montón de problemas, un montón de riesgos todavía, y es como que, mi hermana se embarazó a los 16 años, yo también puedo hacerlo, y es como que hay que empezar a romper todos esos estereotipos que aún siguen dentro de la comunidad. Y es por eso que nuestro enfoque va por ese lado. Más adelante vamos a trabajar ya directamente con adolescentes o con niños, porque también es una forma de cómo empezar a sembrar en ellos. Consideramos que son tierra fértil donde se puede sembrar para que más adelante puedan florecer. Porque no podemos sembrar en tierras que ya están usadas. Y es como, no, pues no, sí, quizás pueda florecer, pero no tanto como lo puede hacer un niño, como lo puede hacer un adolescente. Y en su momento también esa campaña nos hace que pueda llegar a las personas que en su momento están haciendo esas actitudes incorrectas. Es como que, como que no hay una ley que me dice, pues yo puedo hacer lo que quiera. Y es como cuando se presenta esa ley, algunos se asustan. Incluso algunos dentro de las municipales dicen, mire, me llegó un caso, y como ya sé esa ley, no puedo casarlos. Entonces ahí donde ya entra en un proceso que le hacen un proceso económico, un proceso psicológico también, el por qué se quiere casar a temprana edad, en ambos lados. Y por qué la niña es de menor edad y por qué el otro ya es de 25 años, 30 años, ¿qué está pasando ahí? Entonces ya entran en un proceso de investigación, y en algún momento incluso se han dado resultados, obviamente cuesta ese proceso, pero por lo menos ya hay una pausa, ya hay un como que ese tiempo de decir, ya no todo es permitido, de tomar a una mujer de menor de 18 años. Así que si quieres, pues ya que ya tenga 18, y que en su momento ya tiene ese derecho para poder decidir.
Andreas, si bien es cierto, dentro de las redes no tenemos todavía niñez trabajando con nosotros, haciendo incidencia y diálogo político, pero sin embargo tenemos jóvenes, jóvenes que están dispuestos a hacer el cambio de nuestro país, y el trabajo va direccionado a mejorar las condiciones de la niñez en Guatemala. Decir que se tengan micronutrientes, que se tenga el alimento terapéutico listo para consumir, para combatir la desnutrición tanto crónica y aguda en nuestro país, eso no implica que no esté dentro de nuestra agenda la niñez. Que los niños tengan mejores condiciones en la educación, que tengan las aulas equipadas, material didáctico, que estén en unas condiciones que les permitan tener un desarrollo pleno y que sean libres de tomar sus decisiones e informadas cuando ellos ya pasen a ser adultos. Entonces, ese es el enfoque que nosotros también llevamos dentro de las organizaciones.
Comentando otro poco de nuestra organización, que si eso de la niñez todavía no hemos trabajado, pero ahora como madres de familia o padres de familia participan en nuestra organización y van acompañado a sus hijos. Yo digo que ellos ya están empezando de dar el ejemplo ahora ante ellos. Y nosotros como redes vamos orientando a ellos que lleguen a sus hijos bien acompañados. Y ahora a través de todos esos procesos van funcionando, porque ahora ya estamos viendo la participación más a los jóvenes. ¿Por qué se dio esa actividad? Porque nosotros estábamos monitoreando los hospitales. Hemos visto lo que es la mortalidad materna y por qué se da todo esto. Y es donde ahí empezó lo que es la campaña que el matrimonio no es cosa de niña. Hemos trabajado paso por paso, pero como le digo, vamos haciendo bien las cosas con nuestra red. Muchas gracias.